Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ha llegado Luis Herrero a punto, cosa que me alegra profundamente, sí, porque siempre...
Es una novedad, sí, sí. Todo el mundo sabe que yo siempre...
Yo he estado dando un poco de tiempo porque veía a Tomás, sabía que Emilia estaba ya. Emilia, bienvenida, Tomás.
Muy buenos
estaban
días.
Ya aquí. Digo, bueno, que venga Luis para que no se sienta que le quitamos...
No quieras dar la sensación de que hoy eres puntual porque son y 39.
Perdona, es que te he estado esperando. Bueno, y aparte, como es el único de los aquí presentes que ha sido secuestrado por la policía política, qué gran artículo escribiste el domingo que aquí he comentado. Llevo 3 días elogiando. Porque además, ahora que han secuestrado a 3 periodistas de EFE, bueno, es que tú eras eurodiputado y vives de milagro porque deseaba haberte quedado en una cuneta de Caracas, porque esta gentuza es así, son criminales.
La verdad es que lo escribí porque tú me preguntaste el otro día, justo la semana pasada, dijiste tal, no sé cuándo, y luego pensé que nunca había contado...
Es que no lo habías contado, bueno, pues, es que contado es estremecedor, yo sabía parte que me habías contado, pero no lo habías escrito, no. Mueres de tan pudoroso y tal, pero es impresionante. Ayer, Tajani, tú que has estado en el Parlamento, ¿qué aparición, qué discurso hizo? Y además habla en español para animar a los de Venezuela, sí, claro, sí. Porque es un gran amigo de España, en fin. ¿Qué
tiene un secretario español, que eso siempre ayuda.
Bueno,
y él
su mujer es asturiana.
Y tiene frentes abiertos.
Y tiene un temperamento, que eso es fundamental.
Claro. Es que fue militar.
Bueno, claro, como se le ve,
familia
se
le ve.
Fue muy berlusconista, o sea, también todos tenemos un pasado.
Bueno, en Italia solo has podido ser comunista o berlusconista, bueno, pues lo cual no sé qué es peor, pero este es el bueno.
No, y además la reacción de Borrell lo hace todavía mejor.
Exactamente. Oye, de verdad, lo de Borrell me tiene asombrado, porque que Falconetti de volteretas ya se sabe, es Falconetti, pero Borrelletti... Es decir, que Borrell, cuidado con él, que parecía algo, se haya convertido en una marioneta grotesca. Es...
A mí es que Borrell nunca he esperado demasiado de él. O sea, yo en Barcelona, me acuerdo cuando abroncó a la gente.
Sí, esto no es un circo romano.
No, cuando la gente le decía Puigdemont a prisión y eso, te decía, no, esto...
Esto no es
soberbia. Pero es la soberbia. Sí. Es que es la soberbia personificada. Quiere decir, él que querría ser el presidente del Parlamento Europeo.
Querría ser también el presidente del gobierno español, no, y también sí, querría sí, ser sí. Leticia y Felipe.
Y el presidente de la República Francesa, sí, al que abronca. Es decir, un canciller de un estado que, en fin, es muy poderoso, pero no es de Francia. Y además nos tendríamos que llevar muy bien con él.
Sí, que encima dice que vamos a ser de guapos como Macron. Es una cosa.
Todos los que no hacen lo que él dice, o todos los que no entienden lo que él razona, son imbéciles.
Exacto.
Por definición. ¿Entendés, claro?
Como era regime change.
Sí,
regime
dice change. Esto como se dice.
No, lo dice mal, porque pronuncia en francés regime change.
Todo para no decir cambio de régimen, pero, que mira que se entiende.
Creo que también los americanos dicen regime, o sea, no te metas.
Bueno, los americanos dicen lo que da. De todas maneras, como van por la nariz, no se les entiende, o sea que... Bueno, pero vamos a ver cómo trata la prensa este asunto.
Hoy es el día de que hay que poner en valor el trabajo que hacen periodistas, como por ejemplo Ketty Garat, que está en México siguiendo la gira del presidente del gobierno, porque hay algunos diarios, algunos medios, que le compran la mercancía al ejecutivo de Sánchez, y hoy aparece de nuevo Sánchez, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a informaciones que se pueden leer en las páginas, por ejemplo, del diario El Mundo, como el auténtico hacedor del bien, en este caso, para Venezuela. Sí, dicen que él está trabajando ya intensamente en ayudar al líder venezolano Juan Guaidó en la tarea de convocar elecciones y pilotar la transición en el país, con la constitución de un grupo internacional de contacto que Federica Mogherini es la que está detrás de la creación de ese grupo internacional de contacto, y que Pedro Sánchez, con esta gira en la República Dominicana y en México lo que está haciendo es establecer contactos para precisamente que se unan a este grupo internacional que es el que va a ayudar a Guaidó a la convocatoria
es decir,
de elecciones
es decir,
y a llevarle
el
por
que no es
la vía
el grupo de los que apoyan a
de
Guaidó.
La transición.
Entonces, es decir, no es ni el grupo de Lima, ni todos los países
sí,
americanos,
por un lado me ha llamado
ni Norteamérica,
mucho la atención,
ni Canadá, ni Macron, ni Tajani, no, es los chicos del cártel. El Tabaré Vázquez, que es lo contrario de un defensa uruguayo, sí, es más sí. blando que Borrell, y luego la gente de Lampa.
Sin embargo, bueno, nuestra Ketty Garat dice que lo que está haciendo, y lo ha hecho tan solo en 24 horas ahora el presidente del gobierno, es autoenmendarse, es decir lo contrario de lo que dijo él mismo en República Dominicana, ponerse en la misma línea del discurso, por ejemplo, de López Obrador, y
idéntica.
Pedir... Un diálogo para, eso sí, no derrocar
entre
el
iguales,
régimen. Es,
entre
es...
iguales.
Absolutamente. Ayer todos los periódicos mexicanos, los tres más importantes, yo consulté Milenio, El Universal y Reforma. Y todos decían que este había sido, iba a rebufo de López Obrador y que se había sumado a sus tesis, es decir, bueno, que hay que mediar, que hay que
bueno, nada, que hay que jorobar lo posible hasta porque López Obrador, como es popularmente conocido, es un hombre que está con Rusia.
Claro.
Siempre ha estado con Rusia, con la Unión Soviética, con Rusia y está con Rusia y con China y está contra Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque es comunista, sí. filocomunista, compañero de viaje, lo que quieras. Pero es natural, la política de México siempre ha sido de extrema izquierda en lo exterior y de extrema derecha en lo interior.
Siempre.
Pero
en su caso, perdón, en su caso además es más chocante, porque se acordarán de que López Obrador, cuando se presenta la primera vez a las elecciones, cuando las pierde, él asegura que... No, que se han robado. Que
sí, bueno, de
tremendo,
hecho,
que quedó, probablemente fue así.
Fue así, así, sí.
Que
sí.
probablemente fue así. Y entonces concentró a la masa en la calle, las acampó
en la plaza de las tres culturas,
y estuvo allí dos meses. O sea, hizo exactamente lo mismo que está haciendo Guaidó, con menos éxito, evidentemente.
Pero volviendo al comportamiento de Sánchez, a mí me parece, encajando las piezas, hablé ayer un par de veces con Ketty en directo y antes del directo y después otra vez en directo cuando se produjo la comparecencia de Sánchez, y creo que ha habido dos momentos por lo que a mí me sale. Es decir, Sánchez, en un alarde de optimismo irracional, llega a estar convencido de que va a convencer a López Obrador de que forme parte de ese grupo de contacto de unos países que no son China y Rusia, sino que van a marcar junto con Uruguay una posición intermedia. En fin, bueno, son estas historias que
siendo un país europeo, que siendo un país europeo no puedes hacer. Si eres zapatero, sí.
Lo más importante es que al final, cuando se lo propone a López Obrador, López Obrador dice, pero tú me estás contando, que voy a agrupar
ni
a
hablar.
Un grupo de contacto, estás loco. Y entonces, primer golpe en las aspiraciones de la diplomacia española. Y como premio al golpe, entonces lo que hace el señor Sánchez efectivamente es hacer un discurso en el que ya no es un tirano el señor Maduro.
No, es una parte igual que la otra.
Hay que negociar porque hay que buscar una solución. ¿Qué es lo que sabíamos probablemente o lo que sospechábamos que iba a ocurrir en presencia de López Obrador? Yo siempre he dicho, ¿por qué el plazo de 8 días? Porque tiene que esperar Sánchez a que no esté en México. O sea, lo que no puede hacer es declarar en México a Guaidó presidente efectivo de...
De todas maneras, el otro día, ayer que hablaba yo con la gente de María Corina y todo eso, te contaban que ellos ahora mismo están tratando de negociar, bueno, están obviamente negociando con el gobierno y están ofreciendo como salida a Maduro para sacarle a México, que sería lo lógico,
bueno,
ya que es el
la
país
nueva
amigo.
Cuba.
Claro.
Y que probablemente eso explica que López Obrador no se moje
claro.
en este
no,
momento.
No, explica porque es un miserable.
No se ha mojado.
Bueno,
perdona. ¿Cómo que no se moja?
Se ha mojado.
Se ha mojado
a favor de Maduro.
Pues se ha mojado exactamente igual.
Pero se moja a favor de Maduro porque le recibirá con sus miles de millones que está tratando
de robar. Pero cuidado, porque ayer publicamos una noticia en Libertad Digital. Comentamos el artículo extraordinario, porque es de esas veces que te enteras de un montón de cosas que publicó Marcel Gascón en Libertad Digital. En estos momentos ya no pueden tener el dinero del petróleo, está bloqueado. Es más, el oro en los países civilizados, por ejemplo el Banco de Inglaterra, el oro de Venezuela está inmovilizado y se lo van a dar a Guaidó para ayuda humanitaria, porque ese es el primer proyecto que ya tenía la administración Trump, que hay que decir que está funcionando como un reloj con Almagro y el Grupo de Lima, porque están coordinados por primera vez. Es una cosa organizada.
Hombre, y ayuda a que todos estén rodeados a Venezuela ahora de...
Todos son enemigos, pero enemigos, no adversarios, enemigos. Pero es que contaba Gascón cómo viven exclusivamente del oro que están sacando ilegalmente del Orinoco, porque la Asamblea Nacional Venezolana ha prohibido la extracción ilegal de los recursos naturales. Cárteles de Venezuela. Viven del oro que están explotando Hezbollah, los helenos, el ELN sí, colombiano, los otros que eran las FARC, sí, digamos, de la parte norte, y las mafias locales. Van a medias y lo lavan en Turquía, y en Irán. Y ayer... un avión ruso, sí, y lo único que se duda es si se llevó 2.000 kilos o más de
un
oro.
Un avión ruso con dos tripulaciones.
Porque ya viven del oro que roban exclusivamente. Es decir, en estos momentos el régimen de Maduro, por eso es importante lo de la Unión Europea, y por eso era importante hacerlo la semana pasada, cuando lo hicieron los países del entorno, Estados Unidos y tal... Porque el militar, el narcomilitar, el narcogeneral, que tiene una fortuna fuera, dice, vamos a ver, esto del oro va a durar lo que dure. Por supuesto, si entramos, eso que ha dicho, maniobras militares, vamos, saca al ejército a la calle y vete tú a saber a dónde va a disparar. Y si entra un ejército de verdad, como el de Brasil, no digo ya el de Estados Unidos,
o el de Brasil, o el de Colombia,
pero el de Brasil, que es un ejército enorme... Bueno, es que duran poco, es que no disparan, es como cuando apareció el dron que salieron todos huyendo. Pues esto es una pandilla de cobardes, lo único que saben es matar a la gente. Son una policía política, son chequistas, son los cubanos. Y en cuanto aparezca posibilidad de eso, lo primero que van a hacer los cubanos es largarse.
No, eso tiene muy difícil, porque además ya no es una revolución de clases medias o de las clases acomodadas. Es decir, los ranchos de los ranchitos, los
que eran los chavistas, porque tenían la comida asegurada, ya no hay.
Las armas han bajado ya.
La frase que se ha escuchado, sobre todo de aquellos que no se han mostrado todavía, no han reconocido la presidencia de Guaidó en los últimos días, es hay que evitar un baño de sangre. Era la continuación de su argumento,
que,
¿no?
Que es curiosamente lo que está viendo.
Precisamente sí. El Papa, uno de ellos, también algunos representantes del gobierno español, también en México. Bueno, Juan Guaidó acaba de conceder una entrevista al corresponsal del diario El País en Venezuela, Francesco Maneto, y precisamente le insiste en este aspecto, si hay un riesgo de guerra civil en Venezuela. El titular que se extrae de la entrevista es el siguiente: en Venezuela no hay riesgo de una guerra civil. El 90% de la población quiere cambio. El otro día Mauricio Rojas aquí lo explicaba perfectamente cuando se le preguntaba sobre esta cuestión. Y bueno, en esta entrevista insiste en la salida para el chavismo, en la incorporación de los militares y habla del artículo 233 de la Constitución, que es algo
que
de
legaliza,
lo que se está,
vamos, el que obliga a asumir el poder, porque el otro tiene unas elecciones que España no reconoció. Además, bueno, ni ningún país.
Pues, ¿cómo le conceden legitimidad para organizar las elecciones? Si es un usurpador, le han puesto muy bien el adjetivo.
Pero es que además, él el domingo se burló de Pedro Sánchez, dijo que convocara elecciones él, que la Unión Europea se metiera donde quisiera, y luego intentó sumar 6 y 7 y no pudo.
Sí.
Esta mañana lo escuchamos, ¿sabes? ¿Por qué? Yo, 6 y 7 son, Elvira, y se ve que el Mira no estaba con la calculadora y no sabía sumar 6 y 7. También es, a lo mejor, no creo que llegara. Eso ya es un nivel superior de pensamiento.
Las hijas de Chávez siguen ahí atrincheradas en el palacio.
Ay, no las han podido quitar.
O sea, que imagínate cuánto entren los...
Bueno, es con los que estarán pactando los de Guaidó. Con las hijas de Chávez, que acabarán liquidando a Maduro ellas. Porque además lo odian a muerte. Y sí, de hecho no se han ido, que es donde vivía Monedero, donde tenía el despacho Monedero.
Sí.
Ahí en Miraflores, al lado de Letarra.
Al lado de Letarra, sí.
Pero
sí,
de todas maneras dicen que, o sea, lo que te cuentan es que Maduro es más flojón, pero el malo, re malo, es Diosdado.
Hombre, claro, Diosdado Cabello, que está además, ese no tiene salida, porque está en busca y captura como uno de los cabecillas del narcotráfico en toda la zona del Caribe. Entonces, claro, hay algunos que habrá que sacrificar.
Y es el que unta a los militares.
Claro, porque es los narcogenerales. Exacto.
Bueno, tenemos encuesta también sobre la mesa, acaba de salir en la Comunidad de Madrid, ya con la candidatura de Más Madrid Comunidad, la liderada por Errejón, pero he de decir que con Izquierda Unida, como también un representante
alterno. Que...
Entonces, bueno, no sé qué valor puede tener. El resultado es el siguiente. Ganaría las elecciones el Partido Socialista, ganaría las elecciones el Partido Socialista de Gabilondo, con 30 representantes en la Asamblea. Batacazo del Partido Popular, que perdería nada más y nada menos que 19 representantes, pasaría de tener 48 a 29. Ciudadanos conseguiría...
Bueno, pero entonces está el PP, empezando ahora, prácticamente a la par que el PSOE.
Ciudadanos se quedaría con 27 representantes, es decir, 10 más de los que tiene en la actualidad. De 17 pasaría a 27, Más Madrid 15. Podemos 12, es decir, Más Madrid por delante de Podemos, perdón, 12 también Vox e Izquierda Unida 7. Entonces, bueno, ahí está esa fragmentación que en principio no va a ser la representación que tengan.
O sea, que la izquierda...
Ahí ganaría la izquierda. ¿Quién hace la encuesta?
La encuesta es para el diario .es. Y...
Es un diario podemita, entiendo que...
Bueno, pero a
pero
veces...
vamos, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque ahora la verdad es que está todo muy fluido. Y vamos a ver lo que pasa. La campaña...
Celeste Tell para el diario.
Pero yo creo que lo de Izquierda Unida, yo creo que es un error, ¿no? Pero, o sea, hay tantos escaños, no sé.
No, pero es que además no te sale. No es ser. Igual, siete, es igual,
siete escaños Izquierda Unida, pero eso no puede ser.
No, pero es igual. Quiero decir, si aquí esto va a ser una campaña cara de perro con tantas sorpresas como en Andalucía.
Es que si juntaras los escaños de Izquierda Unida, de Podemos y de Más Madrid, ganaban las elecciones.
Sí.
Tenían más escaños que el PSOE.
Cosa que desde luego no sucedería. Estos son agregados de estos que hacen. Primero los desagregan y luego los juntan. Pero bueno, estos son trampillas en los quesitos del caserío. Pero en todo caso, lo que sí se ve... Es una campaña que va a ser de generales, porque va a ser una campaña absolutamente política, ideológica, etcétera, y donde ayer en Valencia, ayer Toni Cantó empezó a ejercer, quitó de en medio a Ciudadanos en ese intento de cordón sanitario a Vox, y en cambio el PP cayó como un pardillo. Blanca Garrigues, en una intervención lamentable,
histérica.
Dijo que totalmente fuera de control, dijo que eso no era un cinturón contra Vox, pero entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si además ni Ciudadanos te lo compra ya. Pero están descompuestos, y es que... Bueno, y Semper, ¿qué ha anunciado? Semper Infidelis ha anunciado que, claro, si se llega a pactar con Vox, que es lo que ya han hecho en Andalucía, por cierto, que si se llega a pactar con Vox, él no pinta nada en la política.
De
como si hubiera pintado algo, claro, alguna vez.
No
ha
pintado nunca nada, pero después de esa entrevista lo que tiene que hacer es marcharse.
Claro, no, o echarlo.
Y harían un, bueno, o echarlo. Evidentemente echarlo, sí.
En fin.
Bueno, pues esta es más o menos la situación en el día
de
hoy.
Oye, ¿y qué dicen de la aquelarre?
Bueno, ahí tenemos que leer a Miriam Muro y, bueno, lo que venimos contando desde el día de ayer. La verdad es que la crónica que hace Miriam es bastante clara al respecto y dice que después de 4 horas de reunión las posturas no se acercaron, que la estrategia de Podemos es hacer ver o hacer pensar a la gente que ellos están manejando los hilos cuando realmente
nada.
Es Errejón el que los está manejando, y ahora mismo la conclusión a la que llegan es que tienen que negociar.
Bueno, están a lo que les dé Errejón.
Si estuvieran a eso, no hubieran hecho lo que hicieron ayer. A mí me parece que después de lo de ayer, Pablo Iglesias solo tiene una salida, y es
hacer lo mismo.
No, lo mismo que en Madrid. Bueno, si se reafirma y va a una candidatura de confrontación, que pague las consecuencias y queda por detrás de
Errejón,
si como
no
es
lo
previsible.
Hace, si no lo hace, tiene que retirarse.
Pero vamos.
Oye,
a ver,
pero
si, tú
si
quieres,
se presentan juntos, según esto, gana las elecciones.
Claro.
O sea, que
no,
es que
se van a presentar.
No, pero es que es...
Sí, esto es para forzar. Esto es Errejón. Es decir, uníos a mí todos y ganaremos.
Si Pablo Iglesias quisiera de verdad llegar a un acuerdo con Errejón, no plantea una negociación imposible, que es lo que planteó ayer. Tú quieres pactar con un tipo y le dices, pero que quede claro, que la marca que tú has decidido bajo ningún concepto y que tu liderazgo con la candidatura bajo ningún concepto.
Entonces, bueno, pero es porque es el macho alfa, aparte claro. Que sigue de baja, vale, y sigue pues, actuando en vez de Irene o Montera.
Era de respuesta de Rajón es de Cajón.
En cada brazo,
pero, hombre,
y hablando.
No, pero lo que dices, Luis, es exactamente la situación en que está Pablo Iglesias. Yo lo dije desde el primer día, porque, hombre, algo conozco del leninismo. Digo, vamos a ver, solo puede retirarse retirarse porque no es seguro, ni mucho menos, que Carmena y Errejón vayan a ganar. Y Carmena ya ha dicho que ya en la oposición no se queda, que está muy mayor, que ya está para ganar. Y es la abuelita Lobo, es la que crea toda esta historia. Luego Errejón con las afroditas estas, las bellezas de Podemos, ninguna de las cuales da un paso al frente. Ni Clara Serra, ni Pitita, ni Tania Sánchez, ninguna. Que valen como Errejón al menos, pero al final mandan al bebé probeta por delante. Pero si pierde, ¿qué queda? Dice, entonces, ¿de qué nos ha servido cargarnos Podemos? Porque esto es cargarse Podemos.
Sí, claro.
Pues en cambio, si Pablo se va, es decir, si está pagada Villatinaja y se va, dice, yo me retiro, no quiero ser un obstáculo para luchar contra la reacción, el franquismo, los nazis que están a punto de tomar las Cibeles y tal. Bien, se va un año y como pierdan las elecciones en Madrid, como no ganen Madrid, como pierdan la alcaldía de Madrid, amigo mío, entonces ya Errejón queda como el traidor, además inútil.
Bueno,
que es mucho más posible que pierdan en Madrid.
Es posible.
Y que pueden ganar la comunidad. Eso podría ser.
No, pero es que Errejón es candidato a la comunidad, no es candidato a la
Pero yo no lo veo. Yo creo que si pierden Madrid, pierden la comunidad.
Bueno, eso es posible.
Yo creo que Vox va a sacar un resultado en la comunidad de Madrid que. O sea, que es que yo siempre lo digo, en Alcobendas, un 40% votó no a la Constitución Europea. Y ese no era un voto, era un voto. Eso es el germen de Vox.
Bueno, hay una cuestión, Luis, que por lo que yo iba por ahí. Esto es una cuestión de machos alfa, o de, mejor dicho, de macho alfa y macho beta. El problema del macho beta es que ha tenido ahora todas las hembras de la manada, lo han arropado, y el macho alfa, que está en baja, que está de baja, maternal y todas esas mamarrachadas, bueno, pues está en una situación mala porque Podemos, como se ha visto en Andalucía, es una marca que no vende. Mejor dicho, que vende mucho menos que antes. ¿Qué alternativas tiene Pablo Iglesias? Volver a un partido comunista. Al Partido Comunista, el 10-11% de voto que ha tenido siempre el Partido Comunista. O la izquierda amable, es decir, el PSOE. Hacer lo que hizo López Garrido con Izquierda Unida, que se acabara en el PSOE. La historia de siempre que hemos vivido. ¿Qué salida tiene Errejón? El PSOE. El problema es que este PSOE no necesita eso. Porque el PSOE ya es el socio de los comunistas. Es decir, si es que no queda sitio para esa gente.
Yo creo que Iglesias, además, sus características, su formación están mucho más cerca del Partido Comunista.
Es que él es
un hombre de partido.
Él
partido.
Es comunista, estricta observancia.
Es la diferencia.
Errejón
es el populista de...
No, pero no solo. Que ha leído más a la Clau, pero al final es comunista. La prueba. ¿Quién ha votado a favor de la tiranía de Maduro? Todos. Juntos, en unión y con la abuelita Lobo.
Pero por supuesto, la diferencia es la Clau y eso del socialismo, esa milonga del socialismo del siglo XXI, lo que hacen es hacer un comunismo sin partido. Iglesias quiere un comunismo con partido.
Con el partido y el de
Stalin, vamos, o de
Lenin.
Pero
y ambos tienen razón.
Claro, sí, sí.
Porque lo uno es para llegar al poder y otro es para. Uno es Gramsci y otro es Trotsky. Resultado, los dos pueden perder.
Claro, por supuesto.
Pero yo creo que Iglesias ahora no tiene ninguna carta que jugar.
No, ninguna.
Ninguna.
Bueno, tiene la carta del partido.
Bueno, lo que dijo ayer. Sí, pero ¿qué partido? Si la mitad tampoco, está con Errejón.
Tampoco, porque después de ayer...
Los varones quieren colocarse.
El Consejo Ciudadano de ayer, en el fondo, le da ayer un varapalo muy gordo a Pablo Iglesias. Total, porque le dicen, no puedes no negociar con Errejón. Sin Errejón estamos perdidos.
Lo que él dijo, cuando dice, no se puede trabajar en secreto, tal y cual... es que sigue dolido porque se ha atrevido a engañarle.
Hombre, y se ha aprovechado, se ha aprovechado de la baja paternal de la peor manera.
Bueno, es que
posible.
Lo hizo el mismo día en que se cumplían los 5 años de Podemos y estaba este con el Vive. O sea, es que lo ha engañado. Vamos, no lo ha engañado. No lo ha engañado porque el movimiento de Tania Sánchez, de Carmena, de Pitita, ya estaba en marcha. Pero nunca creyó que se iba a atrever el escuincle. Sí, total.
Han esperado que el hombre se coja la baja. Son todas las chicas. Bueno, voy a contar un chiste que es muy antifeminista, pero es que de verdad es como, oiga, ¿es la Asociación Feminista Radical? Y dice, sí. Pues mira, guapa, dile que se ponga al gerente.
Pues es que es así.
Es eso.
No, pero es tremendo porque además es que el gerente siempre ha sido muy cobarde. Muy cobarde. En Vista Alegre se arrugó como un moquito. Y han sido toda esta cosa pensando en su futuro. Pitita ya está casada, Tania tenía la venganza de por medio. Y la abuelita Lobo, que es estalinista antes de que naciera, Pablo Iglesias, le ha hecho una envolvente perfecta. Perfecta. Claro. Él, su única salida sería retirarse por si el otro se la pega. Y si no, está, lo veo muy mal, ¿eh?
Veremos si la abuelita...
Él no se va a rendir.
Si la abuelita sí ve que no gana, o sea, no se retira antes.
No, ella lo ha dicho. Que si ella no gana, no va a estar en la
oposición. No, pero si digo, si ve que las encuestas siguen yendo en la línea que va...
No, la abuelita, no, la abuelita
las encuestas,
se...
Las encuestas tampoco son concluyentes, ¿eh?
No.
Hasta ahora.
Está justita.
De todas formas...
Tenemos una encuesta, que es la de Telemadrid, que es una encuesta ridícula.
Muy, muy poquita.
Con 400 llamadas de teléfono en Madrid.
En la capital y 400 en la comunidad.
Y además ha hecho Contreras, que
bueno,
no es
pero
un
si habrá muchas
personaje.
Más. Pero el duelo entre Rejón y entre Iglesias es una batalla de poder en toda regla. Es decir, es una enmienda a la totalidad de Rejón a Pablo Iglesias en el liderazgo del partido, en la estrategia del partido y en el estado de la cuestión.
Y en la idea del partido.
Bueno, claro. y ayer decía una cosa que ha pasado por alto, pero dice, es que Rejón quiere una escisión para poder pactar con PSOE y Ciudadanos. Lo dijo Pablo Iglesias.
Y es verdad. Y es verdad, dice, quiere ser la izquierda amable, que él dice, y vuelve a su vieja doctrina, de que este es el régimen del 78, que tiene dos patas. Una, la de la derecha, que sería el PP y Vox, el PP de toda la vida, lo que era Alianza Popular UCD, digamos, la constitución, el constitucionalismo, cárcel de los pueblos de derechas, y la alternativa y la izquierda, que es el PSOE, y la parte del PC que se pasó al PSOE, que hoy además añadiría Ciudadanos. Y quedan ellos, que es la única izquierda antisistema, de verdad. Sí. Y es el mismo análisis que hizo siempre. Y es el análisis del que parte Podemos. El problema es que mientras tanto han pasado 5 años y él se ha comprado Villa Tinaja.
Bueno, y es que se ha ido todo.
Y en Andalucía se han pegado un castañazo monumental.
Bueno, pero allí en Andalucía, es que no me extraña que se ha pegado un castañazo. En Andalucía la izquierda ha perdido 700.000 votos, pero porque estaba en contra de todo lo que de todo lo que le gusta
andaluz
a la gente. De, sí. O sea, del Rocío, de no sé qué, de los toros, no sé cuántos. Y encima estaba a favor de la República Andaluza. De, o sea, es que cómo no va a perder.
Pero es que todo ese discurso ya se ha pasado. Es decir,
es que
lo que está ocurriendo en Venezuela,
en que
claro.
Colaba todo. Ahí hubo un momento en que le embestían todos los toros.
Todos los
grupos.
Que salían del Foro de Porto Alegre, fundamentalmente, que era la gran fábrica ideológica, se ha ido a hacer puñetas. Y con Venezuela acaba todo.
Sí.
Porque detrás de Venezuela va Cuba.
Y salen los papeles.
Detrás
de Venezuela va Nicaragua, y Dios quiera que llegue Cuba.
Y Bolivia, que recordemos que la constitución, la tesis de Rejón está dedicado a Bolivia. Sí. Y tiene 30 sobre todos escritos juntos. O sea, que es una falta de... No es una errata, ¿eh?
No, si es que su nivel, el nivel intelectual es mínimo. Es que él está por debajo de Pablo Iglesias. O sea, que es que...
Utiliza más palabras, que eso siempre impresiona mucho a los medios.
Sí. El barón este de Castilla-La Mancha, que entrevistó usted el otro día, era un hombre bastante bien constituido mentalmente.
Bueno, yo es que creo que no hay gente tonta en Podemos. O sea, no, siempre...
hay algunos, por ejemplo, las hermanas Serra.
Sí, pues, hombre,
Clara Serra. Clara Serra es una tía inteligente.
Es que su padre se gastó mucho en su educación.
No, está muy bien. Bueno, una educación estupenda. No ha servido de nada en lo ideológico. Pero es gente que piensa.
Carolina,
ya es profesora de filosofía,
Carolina,
de verdad.
Carolina Vescanza no es nada tonta.
No, pero eso volvemos otra, que es catedrática por oposición. De estar de ahora, que no son las de antes. Pero oye, es un nivel.
No, por eso digo.
Pero esas precisamente son las que no dan el paso. Carolina hizo el amago y antes de que diera el paso lo habían decapitado.
No, pero si es que se ponga el gerente.
De hecho, Carolina buscó al gerente la primera. Fue ella la primera que quiso pactar con Errejón y saltó ese correo porque tendría algún topo dentro. En fin.
Bueno, con la cela, ¿quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues no lo sé, yo a Tajani.
A Tajani, bueno, pues sí.
Tú siempre le mandas con la cela a quien no lo necesita.
Además con el latín.
Tienes una política, o sea,
bueno,
el tío que se...
No.
Es para reforzar las defensas.
¿Tú quieres mandarle a Tajani?
Mándasela a Vescanza para que dé el paso ya.
No, que me puso una querella después de darle de mamar.
Bueno, pues mándasela a una serra.
Que le dé mucho abrótano macho y laxante Vescanza.
No, y Tajani está bien. Yo no sé por qué te dejas, vamos, aquí influenciar por Luis. Yo no quiero.
Es que llevaba un rato...
Yo no quiero provocar, pero no.
¿Tiene una cierta lógica en mi razonamiento o no?
Bueno,
o sea, tú...
Le ralea el pelo, ¿eh? Al heroico Tajani le
Bueno, pero
ralea.
Con la cel no es para el pelo, Federico. Es para la piel mejor,
esencial,
¿no?
Es esencial. ¿Mm? si la piel está bien, ¿sí? El folículo está bien.
Ah, vale, bueno, sí, sí, también puede ser.
Bernard Guidevi, que ya le empieza
bueno,
a clarear.
Bueno, vamos a ver. Está a las 11:30, estará la entrevista. Tenemos hoy dos vedettes.
Estamos aquí
la vedette clásica del Folies Bergère, Norma Duval, y luego la vedette de la Academia, que es
bueno, Bernard Iván Vélez, que no sé si lo podemos Iván catalogar Vélez, como vedette, pero
va a estar aquí. Va a sacar un libro ahora dentro de un mes o así que le va a convertir en una vedette.
Bueno, pues...
Colágeno, tiene ácido hialurónico hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, en Parafarmacia Mundo Natural, ahora... y en el Corte Inglés. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo es?
No, eso lo hace Ramón Fonseré, cuando imita a Puyol, sí, es... que hace, dice... Es que vos te voy a decir así. Ni, 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 ni.
Pues nada, yo así.
¿Cómo es?
Pero mira, Luis no me hace ni caso.
No, ahora nada, ahora llama su atención.
Ahora Fonseré de Santiago Rusiñol, que es tal maravilla. El cambio, cuando hace jardinero del Museo de la Identidad y se traviste.
El otro día hacía eso, Barili, que era la cosa más brillante que había visto en teatro en mucho tiempo. Es que él es un genio total. Yo lo vi cuando hizo Operación Ubu, que hacía de Puyol, joven, año 81. Bueno, es que te tirabas por el suelo de verlo. En fin.
Pero...
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Securitas Direct.
Que nos hace falta mirar por nuestra protección, por la de nuestra familia.
Fíjate, si acaba mal lo de Podemos, que bien, no espero que no acabe. ¿Qué va a pasar? La churrería está en venta. Que, por cierto, Luis, no sé si valdría la pena comprar la churrería de enfrente de Villa Tinaja.
Siempre.
Las Mil Maravillas, siempre. ¿No?
Se llama Las Mil Maravillas. Yo le pondría el Palacio de Invierno. ¡Tome el Palacio de Invierno enfrente de Villa Tinaja! ¡Porras de la Checa! Y tal. Es radio Galapagar.
No vamos a vender nada si dices porras de la Checa.
¿Cómo que no? Bueno. La gente las tiraría a lo mejor al otro lado de la Arizónica. O
una churrería preciosa.
Pero muy bonita, además, a manchar la piscina.
Muy bonita.
Sí, muy circense.
Que le llenas de la piscina y todo eso, fíjate qué disgusto.
Pero si los niños no tienen piscina, pues si ellos quieren bañarse, que se bañen. Con el frío que hace, tampoco se van a bañar. Que pongan una lona, que es lo que hace la gente.
No, pero a lo mejor la han calentado. ¿O cómo sabes que no la han cubierto?
Pues no lo sé, la verdad.
Con la reforma.
Por eso necesitaríamos...
Con la reforma.
Ah, lo han hecho cubierto.
No se sabe.
En algunas de las imágenes tiré Federico, que además de la Guardia Civil, se ve que tienen una empresa también de vigilancia privada que no es la buena, no es Securitas Direct.
Pues mal están, pues que se joroben.
Que tomen nota, porque desde luego 24
caerá, el
horas...
Palacio de Invierno caerá, Villa Tinaja caerá.
Expertos en seguridad las 24 horas del día y encima por mucho menos de lo que nos imaginemos, independientemente del barrio, del tipo de familia, del tipo de vivienda que tengamos, para todos están a nuestra entera disposición en un teléfono que además es gratuito. 900-130-900 o calcular online en securitasdirect.es. 900-130-900.
Esto de que sea gratuito a ellos ya no les convence.
Ya, no, ellos más no,
ya están acostumbrados a...
Ya tienen gratis a la Guardia Civil.
Ellos sí. Tienen a la KGB.
A la K. La caja de que es la de ingenieros.
Sí.
Sí. Bueno, vamos a ver. El Corte Inglés.
El Corte Inglés.
Rebajas fantásticas.
Rebajas fantásticas. Y además tenemos el límite 48 horas, que hay que darse mucha prisa para conseguir esas ofertas. Voy a hablar de juguetes, que está muy bien. Los juguetes, claro. 40% de descuento en mochilas de la marca Pepe Jeans para niños, y luego 50% de descuento en las muñecas Barbie con su limusina. No creas que va de cualquier manera la Barbie.
Claro, ya
va
en la limusina. Ya puestos, va en limusina.
Claro. Y luego
como
tenemos...
cualquier hortera que se
prisa. Efectivamente.
En VTC. No sé si es VTC o...
Propiedad. Es limusina.
Claro.
En Las Vegas, seguramente.
En nuestra época era un Corvette. Iba en Corvette la Barbie. Yo recuerdo, a mí me lo trajeron los Reyes,
pues
el Corvette.
Ya más,
en
eso, vamos.
El pues Corvette de la Barbie.
Pues se está echando a perder en las limusinas.
Sí, sí.
Ayer estaba viendo la serie Boss.
Acaba con este asunto que pero me tengo ya, que meter contigo.
No, vale, ya te estás metiendo conmigo, pero te voy a recomendar una serie. La serie Boss, de las novelas de Michael Connelly, que la está dando Prime Video. Y entonces está...
¿Es buena?
Es buena. Las novelas son buenas y la serie es buena. La dirige él, algunos trabaja también Pelécanos, que es un gran novelista y guionista, está muy bien. Y hay un chiste, Bosque es un tío mal encarado, es así como tú, o sea, un tío de estos que no tienen remedio, odia a la humanidad, pero bueno, hace el bien a su manera, se mete en unos líos horribles y bueno, pues al final quieres a Bosque. ¿Qué me pasa? Entonces Bosque va a recoger a un malo que tiene que cantar contra el malo, que es mucho peor y tal. Y entonces que es un policía corrupto. Y llega el tío y entra en el policía, o sea, le dicen, vaya a ese coche, entra en el coche y ve a Bosch. Dice, ¿y esto qué es? Y dice, el Uber. Y es Los Ángeles. O sea que...
Se me ha olvidado la Nancy. 50% de descuento en la Nancy con su perrito Cookie.
Bueno, ¿ya me puedo meter contigo?
No, porque vamos a ir una pausa. Ahora cuando esté Iván Vélez.
Bueno, pues nada, tú dime cuándo y entonces lo haré.
Luego en el pasillo hablamos. Te vas a enterar.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo, Luis, está blandito, llueve mucho, ya no nieva tanto, a ti te gustará, que es un poco más apacible, el viento se ha ido y con las lluvias pues suben las temperaturas. Sí. En Madrid ya tenemos 10 grados y casi nos quedamos ahí en 12, 13 grados.
Es decir. Eso es razonable.
Bueno, la máxima en Murcia, 24 grados, y la mínima en Gerona,
donde 24 hoy en Madrid... grados en Murcia, ¿eh? 24 grados, macho.
Muy bien,
casi muy agradable, febrero,
muy agradable.
Bueno, y un grado
en Gerona es helador. Mira, un grado en Gerona con esa humedad es como el Cierzo en Zaragoza entre el Ébro y el Huerva.
Es de lo bueno. No creen.
Jugamos hoy en Gerona, ¿eh?
Ya. Pues a veces...
Bueno, es que...
Como hay otra montana, además...
A Florentino yo no voy a perdonar nunca que en pleno proceso, vamos, perdiera el día del 155 en Gerona y a las dos semanas 0-4 el Bernabéu con el Barça. Eso es...
Para es un eso, campo muy raro, ¿eh?
Para eso hemos es muerto un millón de españoles, exacto, que decía el de arriba. Exacto.
Mucho frío.
Así
y
está,
luego,
así está el tiempo, un gradito.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vámonos a la bolsa, Luis Fernando Quintero.
Sí, Federico, porque recupera el tono, se anota un 0,38% hasta ahora, el IBEX 35 ya cotiza por encima de los 9.100 puntos, cota que perdió en los días pasados. Hay que decir que apoyado en la Fed, que ayer prometió ser paciente en lo que respecta a la subida del precio del dinero, también en los resultados empresariales, hay que decir que mañana se publican muchas cifras. Conoceremos BBVA, CaixaBank y Sabadell. Ya conocemos Liberbank, que ha comunicado un beneficio de 110 millones de euros en 2010 frente a unas pérdidas de 259 millones en 2017. Es decir, ha mejorado mucho
el tono. Y a mí que eso liberal. Me parece muy creativo.
Bueno,
a ver, ¿cómo ha cambiado el balance?
Pues el año en 2017 perdieron 259 millones. Este año, en 2018, han comunicado un beneficio de 110.
O sea, 300 millones de diferencia en un año no demasiado potable, sino corriente.
No, Liberbank.
Liberbank. Liberbank. O sea, la corrupción en Castilla-La Mancha, Liberbank. O sea, voltó.
Habrá drenado
entre
ya.
Otro. Bueno,
hombre, a lo mejor...
17 drenaron.
Algo ha pasado ahí.
Pues aquí a lo mejor hay una gestión decente.
No, eso, tú no cambias una pérdida de 200, subir 100, solo con una gestión decente. Tienes que hacer algo más. Vendes oficinas, vendes como esclavos a los directivos.
Dejas de robar y en fin.
Sí, pero aún así, si ya habían echado a los que robaban, se suponía. Bueno, a lo mejor quedaban algunos.
¿Quién sabe?
Bueno, algunas sorpresas.
Malamente. Así le va a la autora de esta canción, a Rosalía.
Bueno, ya me gustaría a mí que nos fuera malamente en esta empresa como a Rosalía.
Pues fíjate, es que esto es lo curioso. Lo hablábamos esta mañana en la redacción, porque Promusicae, que es la asociación que engloba al 95% de las productoras fonográficas españolas, la sitúa como el cuarto disco más vendido en 2018 y nos ha extrañado, porque ha sido un fenómeno mundial, sin lugar a dudas. Por delante de ellas, bueno, pues fundamentalmente el que más ha vendido con diferencia ha sido el disco Prometo de Pablo Alborán y después ya el resto. Curiosidades, bueno, pues que, por ejemplo, la canción más exitosa del año pasado es la nueva hornada de este renovado Operación Triunfo, Ana Guerra y Aitana con Lo Malo, y Ozuna, el artista más descargado en streaming.
De todas maneras, ayer leí que para entrar al top 100 de discos vendidos en España tienes que vender 37.
Sí.
¿37 discos?
Sí, claro, pero bueno, sí, pues eso lo ha contado Alaska.
¿Por qué no hacemos nosotros un coro? Pues con 37 venderíamos.
Como que 37, yo estoy segura que las bandas 37, militares esas que vendemos nosotros venden mucho más.
Pero ya tenemos aquí las bandas militares y España canta y baila. Si no vas a mejorar suspiros.
Pues salió
pero es curioso, porque ha sido un fenómeno mundial.
Y Francisco cantando el himno de Valencia. Y el fallero. Pero Frenar y el del tío Pep. Oye, lo más querido en toda España. Siempre es un himno nacional español. Es Pero Frenar, Novas Glorias España. Sí. Ostras, yo. No, Germán Milgau. Eso te gusta a ti mucho decir, ¿eh? Germán Milgau. Bueno, pues se pasa el tiempo y no te puedes meter conmigo. Venga, te voy a dar un poco de cuartelillo.
No, porque
venga,
te has estado metiendo con Madura porque no sabes sumar. Dice, es que se lió porque 6 y 7 y no sabes sumar. Y resulta que nos cuenta Rosana, la encuesta de Celeste.cel, hotel, como se llame. La del diario.
La empezó con Nansón.
Y resulta que damos por hecho, porque nosotros no sabemos sumar, que con eso es tal, gobernaría la izquierda y no es verdad.
No, perdona.
Sumas los factores y sale que con esa encuesta gobierna la derecha.
¿Tengo yo la culpa?
No, la tendré yo en el
yo porque no he dicho los
no he dicho el global.
Aquí.
No, si alguien tiene la culpa, la
no
tengo
te metas
yo.
Con Rosana.
Vamos a aclararlo. 68 escaños
macro,
sumarían
macro,
las
macro.
Derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, 68 escaños y 64 los grupos de izquierda. Sí. Este año hay 3 diputados más en la Asamblea de Madrid. La mayoría son 67 escaños, 66. La mayoría absoluta, 67.
66. Es que hay uno más.
Pero hay que ver entonces.
Bueno, es igual.
Si Ciudadanos quiere ser derecha o izquierda.
Yo creo que son 67, pero bueno, en cualquier caso las derechas conseguirían la mayoría absoluta.
Ayer el gran argumento que da Begoña, uno de los argumentos que da Begoña Villacís es que en Andalucía llevaban gobernando demasiado tiempo. Y dices, bueno, pues en
bueno,
Madrid, ¿qué vas a hacer?
3 años y medio con ellos, sí. Pero la cuestión de fondo, yo es que ayer lo vi, y había aparecido a Begoña Villacís, ¿eh? Y creo además que como política ha mejorado muchísimo en estos 3 años y ha estado en todas partes y tal y cual. Pero el discurso de Rivera, el cordón sanitario, impide, o sea, no es que haga difícil, es que impide el crecimiento normal de los candidatos de Ciudadanos, que solo pueden llegar al poder con el PP y con Vox. ¿Por qué creen que el PSOE los va a hacer? No, hombre, no, si ya han visto en Andalucía que no, si lo intentó Rivera cuando quiso hacer a Juan Marín presidente y Sánchez quería. Y Susana se negó.
Por eso el voto útil es votar al PP, pero no para quitarle votos a Vox, sino para quitarle votos a Ciudadanos.
Y luego a Rivera...
Sí,
es
sí.
Que la gente
los tres,
empieza...
Los, es que, bueno, en fin, no vamos a abundar, porque además Iván Vélez querrá hablar algo de Hernán Cortés.
Y en esto Ciudadanos también ha hecho y ha tenido propuestas interesantes en los últimos días.
Sí, además fue de Ciudadanos diputado que se metió con Guirao, el blandito Guirao, que dice que es que no vamos a recordar a Hernán Cortés... Porque es un poco conflictivo.
Ay,
es que el problema de Guirao es que dice la verdad.
Pues sí. Ya está con nosotros.
Dijo, tú no te metas en eso que es
conflictivo. Sí, no dijo como diría un anglicismo, como diría Borrell. Complicado.
Complicado.
Porque cuando un americano no sabe cómo explicar un adulterio, dice, es complicado.
Pues ya está preparado Iván Vélez, autor del mito de Cortés, que yo creo que Emilia fue la primera persona a la que yo escuché hablar del libro aquí hace ya unos cuantos meses en la redacción y en el estudio.
Yo me compré el libro aquí en Kindle. Y entonces pone libros recomendados. Iván Vélez, otro de Iván Vélez, y Emilia era andaluce. No somos fachas, somos españoles. Automáticamente.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pensamos en Iván Vélez el otro día, porque publicó recientemente este libro, que es un libro muy trabajado. Esto no es así un libro de aquí te pillo, aquí te mato, es un libro muy sesudo. ¿Y por qué? El ministro de Cultura dijo que era complicado recordar los 500 años de Hernán Cortés. Militarmente, junto con Fernando el Católico, el más importante militar que ha tenido España, y en la historia del mundo, de los 5 o 6 realmente importantes, sí. Alejandro, César, Aníbal, Hernán Cortés y Fernando el Católico, que además de un gran rey, fue un militar extraordinario. Ganó 3 guerras, cada una de 10 años, que se dice pronto. Pero Iván está con nosotros. Iván, bienvenido.
Muy bien hallado.
Bueno, cuando oíste o viste que Guirao decía que no había que celebrar Hernán Cortés porque México es complicado, después de haber hecho este libro, ¿qué sentiste?
Hombre, pues me hizo gracia, ¿no? Y en realidad tiene razón, en ese tiene razón, estrictamente tiene razón. Es un tema complicado, pero claro, esos temas hay que abordarlos. Yo, por ejemplo, el libro este, El mito de Cortés, fui a la UNAM, que es un nido indigenista, y aquí estoy, sí, vivo todavía, ¿no? Sí. Para contarlo. Y realmente, si se tienen argumentos, si se tiene una filosofía de la historia solvente, pues te puedes enfrentar a todos los temas.
Claro.
Y en este caso, pues si no estás completamente intoxicado por la leyenda negra, puedes perfectamente defender la acción de Cortés, porque México es un producto en gran medida de Cortés.
Bueno, decía Octavio Paz, creo que es en el libro de Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe, que el problema que tienen los mexicanos es no reconocer que Cortés, claro, es su padre.
Sí.
Dice, ese es nuestro problema, no es un problema español, es un problema de los mexicanos, que no reconocemos que Hernán Cortés es nuestro padre. El que crea México es Hernán Cortés, la Nueva España,
sí,
también,
sí,
llamada México desde el principio.
Sí, más exactamente, México lo funda Cortés y lo conquistan los mexicanos. Que es,
sí. Bueno, sí, es otra...
Exactamente. Sí.
Bueno, pero en el libro, el comienzo, recurriendo a las, digamos, a esa especie de análisis que hacía Gustavo Bueno de los mitos, los mitos buenos,
sí, luminosos, oscuros.
Y digamos, luminosos, oscuros y digamos medio pensionistas,
sí,
¿no? Me ha llamado la atención que el mito de Quetzalcóatl, el de el hombre que vendrá, que digamos que de alguna manera justifica, sí, la victoria de Cortés, que en el fondo es justificar la rendición ante un tío que tiene un talento militar superior y que ha unido a los tlaxcaltecas ante los olmecas,
sí,
y que ha conquistado lo que parecía inconcebible, que el tío se mete con un barco,
sí, sí, sí,
a través de un canal en México. Y pero no, es que eso no lo ha hecho nadie. Lo de Aníbal con los elefantes en los Alpes es una broma al lado de lo de Hernán Cortés en México. El mito en ese momento es el mito defensivo, digamos, de los indígenas.
Vamos a ver, yo después de este libro ahora voy a sacar otro que se llama Conquista de México y he vuelto otra vez a las crónicas, que son tan ricas que cada lectura te añade, digamos, otra capa de analítica, si se quiere, interpretativa, y te das cuenta que el mito de Quetzalcóatl no funciona tanto como nos han querido hacer ver. Es decir, que Moctezuma, que lo pintan también, lo mitifican como una especie de pusilánime entreguista para justificar que él es el que ha abandonado su cargo, pues que lo confundiría continuamente con ese dios, pues eso es una cosa que queda despejada muy pronto. Y ahí lo que hay es un juego entre hombres muy inteligentes, porque Moctezuma no toma el poder del Imperio Mexica porque sí, para eso hay que ser muy violento y muy astuto también. Sí. Y entonces, bueno, pues hay un juego ahí entre ellos, diplomático, y al final Cortés, no olvidemos que la primera entrada es pacífica y es muy bien recibido.
Bueno, ¿y de qué manera? Claro.
Y claro, las reconstrucciones de esos hechos a posteriori, pues digamos que añaden más dosis mitológica de la que en realidad yo creo que ocurrió. Y en ese sentido, pues...
No, sin embargo, las crónicas Bernal del Díaz del Castillo lo cuenta muy bien.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, sí,
hay
sí,
una frase con la que empieza Iván el libro, creo que es la del prólogo, que es de Bernal Díaz del Castillo.
Sí,
dice,
claro. Eso
miren los curiosos lectores si esto que escribo, si había bien que ponderar en ello. ¿Qué hombre sabido en el universo que tal atrevimiento tuviesen? Pero es como lo de Pizarro en Perú.
Sí, sí, sí.
Pero qué hombre sabido que se atrevieran a tanto como los españoles entonces.
Sí. Con menos violencia.
No,
con
no,
más
pero,
diplomacia.
Pero con lo que
meterte en una isla con una... Estamos hablando de 500 y pico españoles. Sí. Rodeados, por supuesto, de sus aliados tlaxcaltecas, que esa es la gran baza de Cortés. Es quien le da la fuerza bélica son los tlaxcaltecas, sí, y quien le recogen después de la noche triste, sí, o no lo masacran, por decir de otro modo, son los tlaxcaltecas. Sí. Entonces, yo quise empezar ahí porque darle la palabra a los cronistas te facilita todo, te da toda la imagen. Entonces, claro, la impresión que debió causar a esos señores que venían de Medina del Campo, de Mérida, de Medellín, esa ciudad lacustre con miles de canoas alrededor,
inmensa,
y al fondo, claro, y al fondo una especie de procesión cuya que no viene la Virgen bajo palio, sino que viene Moctezuma, pues claro, eso es una cosa, y ellos iban con el miedo ese, es decir, entramos aquí y esta puede ser nuestra tumba, claro. Y esa es la realidad de la conquista de México o de la entrada, ¿no? Eso es lo que Guirao no entiende probablemente.
Bueno, eso es que no ha leído Carlos Fuentes, que es como todos los progres criollos, indigenista de aquella manera, en ese cuento que se llama La culpa fue de los tlaxcaltecas.
Sí.
Bueno, gracias a los tlaxcaltecas, claro, existe México.
Claro, claro, gracias, o sea, a ellos, y de hecho ellos son los primeros que enseguida mandan, eso es del lienzo de Tlaxcala, esa imagen, mandan un lienzo diciendo, somos los primeros que hemos sido leales a la corona, somos los primeros en ser cristianizados, queremos unos derechos históricos en este caso.
Y los, bueno, tienen, y los tienen, los casa con sus generales,
claro,
son,
claro,
princesas, las princesas de Moctezuma siguen siendo princesas.
No, es un asunto que me sorprendió mucho de Guirao, la verdad.
Bueno, y entonces es cuéntanos este libro nuevo, La conquista de México, ¿qué perspectiva le has dado? Porque estamos viviendo, yo compré recientemente, aquí en el Kindle, y por eso me salía, debajo de tu libro sobre Cortés, me salía el de Emilia. No somos fachas, somos españoles.
Millones de ediciones.
Un gran libro de Emilia.
Bueno, entonces, quiero decir, estamos viviendo, pero es que empecé a ver, y hay muchos autores que ni conocía, que están rescatando. Los marinos, sí, sí, los investigadores, sí, sí. Otro, las mujeres médicos, los curanderos, los inventores. Es decir, estamos asistiendo a una especie de reconstrucción, sí, intelectual de la historia real de España, uh-huh, que es impresionante. O sea, uh-huh, tú cuanto más conoces de España, más te admiras, claro, de lo, claro, que hemos, sí, sido, y más asco te da estos imbéciles, sí, que lo, sí, ocultan. Vamos. O sea, tanta historia contra la memoria real de España, y pero es igual, casi está siendo mejor. Porque está siendo un producto, digamos, natural, sí, de todo tipo de personas. Porque hay filósofos, hay historiadores, hay economistas, hay periodistas, hay divulgadores, hay científicos de cualquier clase. Y es verdaderamente llamativo, es una floración de títulos que cuando se haga el arqueo de estos dos últimos años, mm-hmm, y los dos, mm-hmm, o tres años que vengan, es impresionante. Y ha, sí, sido, sí, sí, una cosa casi, digamos, bueno, de reacción.
Es una reacción, y en gran medida es una reacción, y es, vamos, viene muy a cuento con el libro que ha escrito Emilia, bien, es una reacción también anti-Lazi. Los lazis y todos los movimientos disolventes de la nación española tienen esa obsesión con la historia. Claro, la tienen que falsificar. La tienen que falsificar porque son naciones que no han existido, se van al paleolítico, al neolítico, sí, al, sí, folclore, y claro, eso ha hecho reaccionar a un montón de gente. Yo no pertenezco a la academia, desde luego, pero las crónicas están ahí para el que las trabaje, para el que las quiera trabajar, es decir, y muy accesibles. Y luego además en España hay una cosa que no todo va a ser flagelarnos, tenemos un nivel de digitalización de archivos muy alto, y eso,
bueno,
nos da,
ejemplo,
opción, claro, nos da opción, o en Pares, tú te metes en Pares, yo en el libro nuevo he cogido algunos documentos de Pares, eso sí, luego te cuesta mucho la paleografía si no la dominas, tienes que tirar de algún amiguete, pero ahí tienes documentos impresionantes, porque todo español que iba en el siglo XVI, pues hacía una relación de sus méritos y probanzas, y quería algo a cambio, como
tenía,
es lógico,
hacerlo,
claro.
Qué
y
bonito,
iba un escribano.
Qué bonito lo de Provenza. Sí, o sea, sí, porque esto es una cosa muy curiosa. Los españoles se movían por la fe, por, mm-hmm, la fama, mm-hmm, y por la fortuna.
Sí, sí,
o sea,
sí,
esas,
sí,
son de realmente los tres. Pero la fama era antes que nada, pero eso había que probarlo.
Sí,
es decir, había,
sí,
un sistema legal, que es, sí, muy de los reyes católicos, de lo que viene después, que es que todo tenía que constar,
todo.
Que eso es muy de Isabel la Católica, que era muy legalista.
Sí, era muy legalista.
Muy, por eso aprendió latín, uh-huh, que era la lengua de la diplomacia, uh-huh, y del derecho. Uh-huh. Es decir, porque era muy legalista. Todo era de la ley a la ley. Todo era reformas. Todo, sí, había que comprobarlo. Y si se comprobaba, se premiaba.
Sí, de hecho, yo en el libro este que va a salir ahora, he querido poner un episodio muy interesante de la posconquista. Claro, México, son muchos Méxicos los que se van sucesivamente conquistando diversos reinos. Rodrigo Rangel, un hidalgo que va en Cortés, muy enfermo, le pide ir a conquistar una provincia para ganar fama, lo dice literalmente, y va con él Bernal del Castillo, y en un momento dado ya flaquean sus fuerzas, y Bernal dice, pero hombre, tú no puedes ahora echarte atrás, estás buscando la fama y la tienes que conseguir, y ese señor no tenía problemas materiales, ya tenía sus encomiendas o lo que fuera, él iba a ello a conseguir, y tenía una grave enfermedad, las famosas bubas, y él iba a eso, a ganar fama. Entonces, si esto, claro, es inconcebible en el cortoplacismo cutre de la partitocracia española, que es una...
Bueno, y en general, europea, ¿no?
Sí, bueno, es que el europeísmo es otro de las, sí, patologías, sí, graves, ¿no?
Bueno, una de las cosas que a mí me choca más, digamos, en este desdén de España y al mismo tiempo en este redescubrimiento de España, en el que yo creo que el golpe de Estado a Cataluña ha sido el fulminante. Pero como se veía venir, ya, digamos, estaba en movimiento. Tal. Yo recuerdo cuando, cuando Gustavo Bueno funda DENAES con Santiago Abascal.
De la cual soy director ahora yo.
Bueno, claro, por eso lo digo. Sí, sí. Pero es que ahí dice, bueno, entonces Gustavo Bueno, que era el profesor de mi amigo Alberto Cardín.
Que yo... El reseñista de Lo que queda de España hace muchos años. Exactamente. Yo he leído esa reseña hace muchos años.
Pues fíjate que nos vimos, y yo lo cuento, voy a reeditar el libro de Barcelona, porque en el entierro de Alberto nos vemos ahí en el cementerio de Collserola, Gustavo Bueno y yo, que no nos habíamos carteado, porque se había portado muy bien conmigo, sí. Y Gustavo Bueno y Neira fueron los que se opusieron al bablismo y a la imposición del bable como lengua cooficial, y lo ganaron, porque menudo era Gustavo y el carácter que tenía, etcétera, y Neira, que estuvo muy bien. Y ahí hubo Juan Cueto, también apoyaba
Juan Cueto,
a eso.
Sí, que fue un discípulo de Bueno en su momento.
También con lo mismo que Cardín. Y esta historia de Gustavo, que viene de... Bueno, Gustavo funda su propia tradición, ¿verdad? Pero, digamos, viene de una izquierda extraña, como colleviana, podríamos decir. Luego, Abascal, que viene, digamos, de la derecha heroica del PP vasco.
Sí.
Alejo Vidal Quadras, que viene del catalanismo ilustrado antipujolista. Es decir, hay una serie de gente, digamos, raros. Pues ya no puedo decir frikis, porque cada uno valía más que todo el entorno.
Mejor decir heterodoxos españoles, que suena mejor.
Bueno, ¿no? Heterodoxos, pero que se niegan a a ser considerados marginales.
Sí, no, por supuesto.
Yo lo recuerdo el otro día que te viste a Abascal, porque tengo el premio de NAES. Sí, lo tengo además ahí en mi despacho y tal y cual. Y eso empezó hace años. Es decir, realmente lo de Cataluña se veía venir y la reacción había empezado.
DENAES lleva ya 13 años en marcha. Y has hecho muchas cosas.
Es casi lo que tiene Ciudadanos.
Es que Albert Rivera también ha sido invitado a actos de DENAES en el pasado. El que quiera que mire YouTube.
La gente UPD.
Sí, UPyD, pues sí. Movimientos, claro, que nos dábamos cuenta, pues yo modestamente he participado desde el principio, nos dábamos cuenta que había que reaccionar de algún modo. Claro, los medios son escasos porque todo el poder y toda la economía está en manos del separatismo y de los medios corruptos y de las empresas que financian esos medios corruptos, que os voy a contar aquí en esta casa, ¿no? Y claro, había que reaccionar. Entonces yo lo que sí veo es... bueno, pues eso, cierto contragolpe a un golpe que es continuado y muy bien engrasado. Y en ese sentido, pues iniciativas como DENAES, libros, lo que está haciendo Emilia, yo creo que, y lo que hacéis vosotros, yo creo que es la única vía de intentar frenar esta sangría.
Es curioso, ¿no? Porque antes de los lazis, efectivamente, yo ahora repasando el libro de Barcelona para publicarlo, antes de que llegara Puyol al poder, ya estaba el guión. Y además el guión lo hacen los comunistas, no lo hace Puyol.
Y te añadiría yo ahí otro factor, el factor jesuítico, valga la redundancia.
Bueno, es que el otro día comentaba aquí Isabel San Sebastián ayer, tenía razón, es que en España solo ha habido dos jesuitas buenos, el párroco de Maruri y Fernando García Cortázar.
El párroco de Maruri está en el patronato de honor de NAES, por cierto, Larrínaga, no Jaime Larrínaga.
No por caso, exactamente. Un héroe al que al final echó el obispo.
Lo han echado, lo han echado. Y luego, en relación a lo que comentas de que viene precocinado ya, yo tengo mucho, espero sacar otro libro cuando me salga de este torbellino cortesiano, analizando un poco cómo se cuece la Constitución, los atajos que hay ya previstos para el tema de la plurinacionalidad, y ahí interviene muchísima gente. Es un movimiento también engrasado por la potencia norteamericana, como es lógico, y ahí se inyecta en unas ciertas élites académicas un europeísmo papanatas, como diría Unamuno, y luego la idea de la España federal están las semillas ahí desde los años 50 en adelante, está tierno, mucha gente está involucrada en esos movimientos.
Bueno, que recogen ya lo de los años 30, por ejemplo, también, Getanguren. Claro.
Amarguren también le llamaban otros.
Sí, es que era muy feo. Bueno, era horroroso.
Pero lo peor no era eso.
Era horrible. No, además la cara era el espejo del alma. Los tíos más siniestros que ha habido.
No, ese es un trabajo que hay que hacer. Yo ya digo que me voy a poner con ello en cuanto pueda.
Bueno, pues hay muchas llamadas de oyentes, ¿no, Vanessa?
Sí, sobre todo lo que más interés tienen en saber es cuál sería la fórmula para acabar con la manipulación histórica en España. Enseguida les vamos a escuchar después de la pausa, pero antes déjame que te hable de Agón.
Hombre, eso es fundamental.
Sí, porque pone a tu disposición 50.000 especialistas, su servicio de segunda opinión médica y además las máximas coberturas por solo 39,95€ al mes. El teléfono 900-177-177.
Pues una pausita y volvemos con preguntas y con Iván Vélez.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, estábamos aquí entreteniéndonos con la cantidad de maravillas. Yo le decía el otro día a Mañueco, al candidato del PP de Castilla, que uno, cuando empieza a conocer la historia de Castilla, es que no se cansa de maravillarse. Es algo verdaderamente asombroso.
Extraordinario.
Pero asombroso. O sea, desde que empieza con Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón, que era realmente un rinconcito, hasta la civilización que se crea. Por supuesto, España es parte de esa civilización. Es impresionante las instituciones que se van creando, el vigor que tiene, la gracia, porque es que Castilla es Castilla la gentil, es que lo es impresionante. Y comentábamos que yo he visto en la Rosell, o sea, gente piensa los catetos de Barcelona, Castilla es un páramo plano. Bueno, pero Castilla sobre todo son montañas y valles. Pero además, Castilla, gran potencia marítima. Sí. Yo he visto en el castillo, en la Lanterne, que es la prisión de la Rosell, que están escrito con punzón en la piedra, en el 16, en el 15, en el 14, tenía ya su armada Castilla. Aquí estuvo, por supuesto con B, como se hacía entonces, Lope de Segovia. Son presos que luego intercambiaban porque Castilla era una gran potencia marítima y militar. Eso de que Castilla
oceánica, nunca ha sido mediterránea.
Bueno, siempre, por eso pueden ganarle a Portugal, bueno, porque eran además una potencia. Comentábamos que la entrada por mar, el mar que se inventa Cortés, entrar en México, que también Fernando III, para entrar en Sevilla, inventa el puente de barcas.
Sí, los pontones, ¿no?
Los pontones, claro, que es una cosa... Dice, pero bueno, qué talento... Bueno, es que el que le ayudaba era su hijo Alfonso X el Sabio.
No, además, lo que tiene es una reproducción de sus instituciones en América increíble. De ahí lo de Nueva España.
Exactamente.
Yo, por cierto, a estos que dicen que España no existe y que empezó antes de ayer, claro, sí. Si no existe, ¿qué ocurrencia es esa de qué delirio es ese poner en Nueva España algo que no tiene un correlato viejo, ¿no?
Los Sánchez Junco, ¿no? Que dice que España
los Sánchez Junco.
Sí,
Sánchez Junco, pues es eso, claro.
Bueno, viven de eso.
Sí, fundar una universidad antes que cualquier otra cosa.
Bueno, en Bolivia se pelean tres universidades del 16, en el 16, no existía Estados Unidos, y España estaba a ver qué universidad es la más antigua de las que fundó España.
Otra institución clave de Castilla es la institución del cabildo, es fundamental, claro, los ayuntamientos. Eso es lo que primero hace, fíjate si lo tiene fácil Guirao, si no quiere ponerse belicista, hablar de derechos civiles, de democracia, cogido por los pelos, ¿de acuerdo?
Hablar de derechos civiles en México no sé yo. Bueno, a ver, preguntas de los oyentes.
Pues precisamente hablan de cómo afecta al sentimiento de patriotismo esa manipulación histórica que parece España ya desde las aulas y para muestra las declaraciones de Guirao.
Quiero preguntarle hasta qué punto él no se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha visto la decisión del gobierno de no querer conmemorar algo que para los españoles es tan importante como es la conquista de América.
La izquierda española apoya más a los asesinos aztecas que a Hernán Cortés, que fue quien acabó con ese genocidio.
Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
Pero bueno, llevamos 40 años permitiendo todo. Es normal que se llegue a esta situación, pero bueno, ¿de qué nos extrañamos, por favor?
Bueno, es normal, pero no aceptable.
No,
sí, también es normal el crimen y hay que combatirlo, o sea...
No es aceptable y lo que decía Emilia ahora en la pausa, que los mexicanos quieren ser mexicas o aztecas o como se quiera llamar, y yo cuando estuve en la UNAM les hice una pregunta, bueno, pero si ustedes no tienen nada que ver, a los indigenistas, que no son todos, hay que decir que no son todos. Pero ustedes que son descendientes de los mexicas o de los tlaxcaltecas, porque dependiendo del lado en el que estés, te enfrentas al otro. Sí, las contradicciones son enormes, ¿no? Son enormes.
No, lo más ridículo es ver a los hispanos de origen mexicano en Estados Unidos poniéndose ya prácticamente de apaches.
Sí,
¿y los
sí.
jesuitas quitando sí. los frescos de Colón?
Sí, sí.
¿De, bueno, de la Universidad de Notre Dame?
Pero sí, pues, pero si están quitando a Dios del Vaticano, sí. y que me perdone Luis Herrero.
Yo le quería preguntar a Iván una cosa. Yo, ahora hay también una nosotros, bueno, porque también en la esfera vamos a editar un libro de un hispanista pro español.
Que en teoría deberían ser la mayoría.
Claro, sí, claro. Argentino. Entonces, Lons.
Lons, Patricio Lons.
Sí, que uh-huh. es estupendo.
Sí.
Yo te quería preguntar si hay una nueva tendencia en Iberoamérica en esta línea, si cada vez hay más.
A mí me... Claro, aquí ya uno no sabe si es que solo se relaciona con los de su cuerda y existe claro. un mundo paralelo en el cual no tienes acceso, o no, pero sí que creo yo que lo hay, que esa corriente existe. Existe. Otra cosa es que, digamos, los puntos de partida son diferentes, pero bueno, hay sintonía. Yo con Lons tengo cierta relación a través de las redes. Y ya digo, yo cuando he ido a México me he encontrado con unas obras y unos estudiosos que son perfectamente compatibles con la idea nuestra de imperio generador y de todo este tipo de visiones del imperio. Por cierto, que la idea de imperio es uno de los obstáculos. Hay gente que la idea de imperio lo bloquea por completo. No se dan cuenta que la historia universal está hecha de imperio, no está hecha de microhistorias y aldeanismos.
Más,
¿no?
que el imperio. Pero, precisamente es lo que garantizaba la ley.
Claro.
O sea, y no la lucha de todos claro. contra todos. Pues
entonces, yo sí creo que hay cierto... bueno, en el otro lado del charco, que sí que hay unas escuelas o unos grupos que son bastante afines a nuestra línea y además con esta facilidad que tenemos ahora de comunicarnos, pues yo creo que se fortalecen lazos y que sí. Que,
yo creo que cada día más entre sí. los intelectuales mexicanos. Es decir, sí.
Hombre, es que ya es un problema de ilustración.
Eso ya no existe. Sí, yo creo que hay más partido de la leyenda negra en España que fuera.
Bueno, es decir, eso ha pasado.
Yo tengo que decir que. Yo la experiencia triste en el Parlamento Europeo, cuando teníamos la oportunidad de participar en delegaciones conjuntas, donde tenías contacto, y me acuerdo en México es demoledor, tú entras en el Museo Azteca y lo primero que te encuentras es una frase demoledora contra los españoles,
bueno, sí.
que fuimos sanguinarios y que acabamos con todo vestigio de autoctonismo.
Sí, de gran cultura,
bueno, pero
caníbal.
Pero sobre todo el contacto con la clase política.
Sí. Eso sí.
Ahí el indigenismo es predominante.
Pero es en los políticos, no en los intelectuales. Es que sí, han cambiado.
Es diferente.
Sí. Los libros, la bibliografía sobre Cortés, incluso en México, ha cambiado.
Está mucho más matizada.
Hay obras ya muy importantes.
No, pero pasa
esa batalla
en España.
La estábamos perdiendo.
No, la perdimos hace mucho porque no la dimos. Pero hay una cosa... Bueno, vamos a lo concreto.
Pero ahora se está dando.
O sea, vamos a ver. Aquí las batallas día a día, minuto a minuto y partido a partido.
Batallas
o sea,
culturales.
¿Qué está haciendo DENAES ahora? ¿Qué actividades está haciendo? ¿Y cómo se ayuda a DENAES? Porque fue el origen de muchas cosas que están apareciendo ahora.
Sí, de hecho, ayer decía el candidato del PP que van a hacer un monumento a las víctimas del terrorismo. En el año 2011 ya hizo uno en la Plaza de la República Dominicana, un monumento de DENAES. Bueno, DENAES es un espacio, digamos, de crítico, de debate, de fomento del patriotismo, evidentemente. Ahora vamos a hacer este año, estamos ahora elaborando un calendario donde queremos aumentar más nuestras actividades. Tenemos una escuela de verano, que por cierto, el año pasado participaron dos personas de la casa, Cristina Losada y Pepe García Domínguez, y vamos a seguir con ello, dando la batalla, organizando todo aquello que podemos con nuestros modestos medios, porque DENAES se financia con aportaciones pues de Amigos de la Nación, que es la figura que se estableció, y esa es nuestra idea, la batalla a no ser un instrumento meramente de agitación callejera, porque la calle pues aguanta lo que aguanta, ¿no?
Sí.
Pero sí, pues digamos, darle un trasfondo crítico a la actualidad, publicamos editoriales todas las semanas y hacemos pues todo lo posible. De hecho, el otro día teníamos un acto con Germán Terci y Policarpo Sánchez, el archivo de Salamanca, pero bueno, por cuestiones personales de Policarpo no se pudo hacer. En enero hicimos en Zaragoza también un debate en torno al indulto, oponiéndonos, por supuesto.
Claro.
En diciembre hicimos con algunos opositores a Obiang un un debate sobre Guinea, otro sitio donde España ha desaparecido ya. Y,
bueno, ha
desaparecido algunos.
Está reapareciendo. No, pero está reapareciendo también por otro lado.
Otro modo.
Empieza a pasar como en México, ¿eh?
Por eso.
Están saliendo, digamos, pinochetistas. Es decir, gente que piensa que Guinea solo se salva haciendo lo que hizo el franquismo en la segunda etapa. Sí, es liberalizar y volver a España.
Sí, nosotros, la Fundación Gustavo Bueno ha publicado un libro de Cruz Merchor, en Iachama se llama, que vive en Suiza hace mucho tiempo, y se hace una reconstrucción de los últimos 40 años de lo ocurrido en Guinea, muy interesante. Entonces, pues de nada trajo a este señor aquí al Centro Riojano de Madrid, hicimos una conferencia muy interesante porque hubo mucha participación de exiliados. En fin, de nada está para fomentar la nación española y, por extensión, lógicamente, el hispanismo.
Lógico.
Es la batalla que hay que dar, creo.
Pues muchas gracias, Iván. Y en cuanto tengas el nuevo libro, pégalo aquí, lo presentamos y venderemos un par de ediciones, que menos. O sea,
es infalible.
Eso no falla nunca. Bueno, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
A ver, rebajas en el Corte Inglés.
Rebajas en el Corte Inglés, límite 48 horas, un buen perfume. Esto es esencial. 40% de descuento en fragancias Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Calvin Klein, Hugo Boss. Y en parafarmacia un 30%. Sesderma, Aquilea, Naturleader, muchísimas marcas. Y rápidamente también te acuerdo que hay una oportunidad, porque es un 15% adicional en los muebles para casa, que decíamos que Blancolor estaba en casa. Bueno, pues le añadimos un 15% sillas, muebles de comedor, así que ya sabes. Rebajas en el Corte Inglés.
Muy bien, pues aquí está Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Preparando Montilivi.
Sí, desde luego.
Delicado, ¿eh?
Muy difícil.
Sí, eso creo yo también.
Muy difícil. Vamos a ver qué pasa esta noche.
Empezamos. Ala, y esto se
retrasa. Nos jugamos mucho, ¿eh?
Tócate las narices.
Ah, justo antes del día 5. O sea, es que en Madrid se juega mucho.
Sí. Bueno, hombre, ahora estamos jugando. Ahora estamos jugando.
Bueno, eso ya empieza a ser un discurso un poco más razonable. Muy difícil, qué complicado. Si don Santiago levantara la cabeza, menuda horda de madridistas, arcémilas y arrecas hemos producido en el mundo.
A mí lo que más me gusta es cuando matiza. Sí. Además que me deja a mí como un moderado, lo cual es fantástico. Siempre nos ha pasado lo mismo. Cada vez que quedamos con alguien, siempre, cuando nos llamaban los políticos y tal, el malo era yo. Y a caballo tratando de mediar entre Luis, que prácticamente estrangulaba a nuestro interlocutor. Niégalo si puedes.
O sea, muy difícil, ¿no? Sí.
Bueno, pero vamos a la política.
Casi imposible, dirías que es una gesta lo que tenemos que hacer esta noche.
No, pero que es muy difícil, sí. Y que no lo voy a poder ver también.
Fácil no hay.
Bueno, a esta hora pendientes de lo que sucede en Venezuela, Federico, no solamente por las manifestaciones, sino por la detención, secuestro, vamos a llamarlo secuestro, por parte del servicio... Exactamente. Exactamente, los tres periodistas de la agencia EFE y su conductor de nacionalidad venezolana.
Bueno, cuatro franceses, ¿no?
Dos franceses.
También.
Bueno,
y otros que no sabemos. Porque ahí la gente desaparece y nunca sabes quién ha desaparecido.
A través de la embajada de España en Caracas, el gobierno.
Por cierto, el Silva, el embajador, es una especie de larva del régimen verdaderamente grotesca.
Sí, decía que no había.
Que había paz. Que había que mantener la paz.
Y tal, pero en barrios,
y si ha habido algún encontronazo, decía. Y habían asesinado a 37, según la ONU. Uh-huh. Algún encontronazo.
Uh-huh. Bueno, pues dicen que han hecho ya todas las gestiones para intentar interceder y pedir la inmediata puesta en libertad. En un comunicado destaca el ejecutivo de Pedro Sánchez, que rechaza enérgicamente la detención por parte del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano.
No ha propuesto el diálogo.
Pues
que lo lógico sería el diálogo, ¿no?
Sí, hay que decir que les han llevado al helicoide directamente, porque les han arrestado en el hotel donde estaban hospedados, les han llevado al helicoide, allí se ha presentado el abogado de la agencia EFE y la delegada de la agencia EFE en Caracas, y no les han dejado entrar, y además les han dicho que qué hacían allí, que se fueran, que no pintaban nada, ¿no?
Bueno, es que
ya sabemos
lo que es
el helicoide y lo que se hace allí dentro, ¿no? Y...
Bueno, pues es un centro de tortura, por ejemplo, de adolescentes. Pero eso es Podemos. Conviene recordarlo. Conviene recordarlo, porque en ningún país del mundo tiene ese régimen asesino un partido, una franquicia. Y en España la tiene.
Y Errejón.
Porque parece no, hombre, que
por
está...
por supuesto, pero que si es lo mismo.
Que... Hombre, que ha borrado muchos tweets.
Y Carmena, sí. Y Carmena. Bueno, la misma.
Bueno, a esta hora tiene lugar, de Federico, un desayuno informativo muy interesante. Pablo Casado presenta a alguien que sabe mucho también de que le secuestren allí, al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Así que nos vamos a marchar hasta allí. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El exalcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledezma continúa ahora mismo contestando a las preguntas en este desayuno informativo, en el que ha pedido por activa y por pasiva que España reconozca de una vez por todas a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, porque dice que es la única manera de lograr la libertad y la democracia en el país. Ledezma, como decías, Juan Pablo, ha sido presentado por el presidente del PP, Pablo Casado, que se acaba de pronunciar sobre esa detención, sobre ese secuestro de los periodistas de la agencia EFE en Caracas. Casado asegura que esa detención no es casual y apunta que todo forma parte de una estrategia para callar a todos los medios de comunicación que practica el régimen venezolano desde hace años, con la connivencia, dice Casado, de partidos como Podemos. Una tesis que ha apoyado así el propio Ledezma.
Pero esto no es nuevo. En Venezuela el régimen, el medio que no doblega, lo compra. Y lo compra con dinero sucio. Le arrebataron la licencia a Radio Caracas Televisión, compraron a Globovisión, le quitaron la licencia a más de 35 emisoras de radio, entre ellas a la cadena Belfort. Persiguen, golpean, hostigan a los periodistas. Estas próximas horas son cruciales. Es como el parto, que va a ser doloroso, bueno, pero traen vida. Venezuela está pariendo en este momento la nueva democracia.
¿Cómo habla esta gente?
Están con un ánimo. Es sorprendente, porque yo, que he vivido muchos años el exilio cubano, que es heroico, es absolutamente extraordinario, pero lo hacían contra la fatalidad, contra toda esperanza, como el libro de Valladares, porque realmente una isla es muy difícil de tal. En cambio, en Nicaragua sí se pudo derribar el régimen. Luego la corrupción lo devolvió al poder. Y aquí hay dos fronteras enormes. Y el apoyo internacional, cuando alguien se juega la vida, pero tiene apoyo exterior, sobre todo norteamericano, que en América eso es muy importante.
Hombre.
Amigo mío, ya la gente empieza a tomarse en serio.
Presta atención a las manifestaciones que van a tener lugar este fin de semana, Federico, porque va a ser impresionante lo que va a pasar allí. Y una cosa más, al margen de Venezuela, hoy undécima jornada de la huelga del taxi, vienen 100 taxis desde Galicia, se los van a llevar los taxistas primero a la T4 en Barajas y luego dicen que...
¿A enseñarles Madrid o qué?
Sí, tour turístico para la ciudad, para que la conozcan.
Llevan a la calle Payaso Fofó.
Sí, no a la calle Payaso Fofó.
Está al lado del estadio del Rayo Vallecano.
Están consiguiendo hasta que gente de 80 años se esté descargando cabina. Que es una cosa
no, es que la gente pide a sus nietos que les descarguen las aplicaciones. O sea, lo están consiguiendo, están acabando con el gremio del taxi. Sí. Cuando empezó la huelga, dije, si yo fuera Uber, les pagaba los pesetos locos, les pagaba, acaban con el sector. Así que, bueno, 100 más que vienen a acabar con el sector. Bueno, vamos a ver. En la crónica, Rosa...
Muy buenos días. Ayer lo anunció Beatriz Cortázar, que iba a grabar el Alerta Rosa esa misma tarde. Nos dio un nombre, Borja Thyssen, y nos dio una posibilidad, y es que se desprendiese de unos dibujos.
Dice que era algo muy doloroso, muy doloroso. Claro, todo el mundo pensaba, claro,
el matiz,
mucho dinero,
¿no?
Un matiz, claro. Un Cézanne. ¿Qué es Cézanne?
Nada.
¿Qué
es Cézanne? Los tatuajes de la yakuza.
Que lleva todo el cuerpo tatuado y ahora los hijos se burlan de papá porque va hecho un ceomo y entonces se va arrancando, quemándose la piel, quitándose porque está tatuado.
Lo hace con láser.
El mayor tiene 11 años.
Sí, pero es terrible, terrible.
El mayor tiene 11 años y ya le está diciendo que yo también me quiero pintar la piel. Entonces está intentando dar ejemplo de esa manera, que es quitándose.
Sergio Ramos debería tomar nota.
Sergio Ramos es noticia hoy, ¿eh? Va a tener su propia serie en Amazon Prime. Van a hacer una docuserie y va a ser Pilar Rubio y René Ramos, dos de los colaboradores, no voy
a
decir
guionistas.
Oye, pues
con René Ramos puede ir el Tacón Fútbol Club, que era el equipo femenino de fútbol que hizo. Creo que cuando se enteró la señora lo dejó.
Bueno,
menudo René.
Hablaremos de la novia de Kiko Matamoros, que no quiere hacer declaraciones, pero las hace. Luego, eso de ser anónima me hace bastante gracia. Y, por cierto, ya prepara denuncia, ya no habla de sus abogados.
Es que ahora cualquier cosita de nada en la puesta del corazón, si no va con sus abogados.
Pero lo que ha caído como si fuese un auténtico bloque de hormigón sobre la familia Pantoja es la entrevista que ayer hizo Chabelita en Lecturas, Federico, y que está desarmando a la familia otra vez, claro. Anabel se puso a llorar en Sálvame, pues te puedes imaginar, y como tenemos a
Carmen
Jara... Luego
acabó en el suelo con Kiko Hernández.
Eso fue el otro día, después de volver de urgencias.
Bueno, y lo que estoy atónito...
Pero podría valer para ayer también.
Bueno, pero lo que estoy atónito es con lo de Jorge Javier. Dice que se fue humillado, que lo humilló una camarera, porque se quiso hacer un selfie. Está muy mal, ¿eh?
No.
Está
ahora
muy
te
mal.
Lo explico, no. No puedo hablar. Vamos
no,
a la
si es que, pero es que no he visto humillación por ningún lado.
No, no puedes hablar, pero se lo vas a explicar.
Pero luego.
Ahora.
Es que hay que ir
quédate.
Quédate porque además luego a las 11 viene Norma Duval, que nos va a hablar de belleza, y Bernard Henry Levy a las 11:30. O sea, que es que tenemos una mañana.
Pregúntale por el pelazo, porque ese pelo.
¿Quién?
De Norma. Henry Levy.
Ah. No, ya le.
Ya le. No, pelazo es el de Norma.
Sí, hombre.
Es la mañana de Federico. Es radio.